siempre contigo.
Cuba sobrepasa la cifra de los 50.000 casos positivos de COVID-19. Otras 811 personas son contagiadas en las últimas 24 horas. La Habana sigue siendo el epicentro de la pandemia al tiempo que continúa el desabastecimiento y los problemas estructurales para enfrentar la pandemia. Envían a prisión de mayor rigor al preso político y de conciencia Michael Díaz Paseiro por escribir Patria y Vida en su cama. El director del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa denuncia numerosos actos de represión contra periodistas y directivos en la isla. Estados Unidos abre puerto de entrada fronterizo para recibir al primer grupo de migrantes del protocolo de protección. La crisis del respeto a los derechos humanos se agudiza en Nicaragua, casi 3 años del estallido social de 2018. El presidente de los Estados Unidos y su par mexicano se reúnen con miras a lograr un acuerdo para ordenar el flujo migratorio.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa estelar de Radio Martí. Les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolide Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 24 grados a esta hora en La Habana, poca nubosidad, viento soplando a 14 kilómetros por hora. Cuba ha sobrepasado este lunes los 50.000 casos de COVID-19 en otra jornada, con cientos de contagios reportados y otros 2 fallecidos a causa de la pandemia. Según las cifras oficiales del Ministerio de Salud Pública, fueron diagnosticadas 811 personas positivas, la mayoría de la capital del país, con 377 de los contagios. El total de casos alcanza ya la cifra de 50.590 y han ocurrido 324 muertes por coronavirus. Los 2 fallecimientos reportados en el día corresponden a 2 residentes en La Habana, un paciente de 79 años de edad del municipio Boyeros, otro de 81 del municipio Plaza. El número de menores de 20 años contagiados sigue siendo alto, 141 en un día. Las autoridades de salud han expresado preocupación por la incidencia del virus en pacientes en edades pediátricas. El lunes permanecían ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 19.317 pacientes, de ellos 4.104 confirmados activos, en terapia intensiva 62, 23 en estado crítico y 39 reportados como en gravedad. Y es que a propósito, La Habana continúa siendo el epicentro del COVID en el país, mientras que sigue el desabastecimiento y los problemas estructurales para enfrentar la pandemia, como nos cuenta Tomás Cardoso.
Ante el colapso de los centros de aislamiento en La Habana, el viceprimer ministro Roberto Morales Ojeda expresó que las autoridades de salud pública revisan modos de hacer en lo relacionado con el tratamiento que se debe dar en el territorio a los contactos que no vayan a centros de aislamiento. Mientras tanto, residentes en la urbe capitalina alertan que el gobierno no tiene recursos para garantizar la alimentación diaria de las personas que se mantengan aisladas en sus casas. En Arroyo Naranjo, el periodista independiente Vladimir Turró informa que ha recibido denuncias de personas aisladas en el municipio de Centro Habana sin que el Estado le garantice la alimentación necesaria.
Me parece totalmente imposible mantener a una persona en aislamiento en su casa sin poder adquirir alimento. El Estado no te va a traer la comida hasta tu casa. La situación va a estar aún más crítica de lo que se encuentra en estos momentos.
El sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita comenta que es una situación límite en la que está enfrentando la sociedad cubana.
El cierre de los centros comerciales limita aún más el acceso a productos alimenticios, y a esto hay que sumarle el colapso de infraestructura sanitaria. El gobierno cubano no tiene capacidad ahora mismo para hacer frente a la situación.
La Habana Vieja tiene varias barriadas aisladas actualmente y las instituciones del Estado no garantizan nada, señala la residente Ariadna Mena.
El gobierno no tiene cómo sostener esto que está pasando. Nos vamos a morir de hambre aquí adentro. Hay una preocupación muy grande dentro de la población, porque nosotros sabemos que el Estado no sustenta nada.
Pedro Luis García reside en el municipio de Plaza y reporta que el desabastecimiento allí es total.
El pueblo no tiene alimentación. Esto es una aldea taína. Aquí no hay comida. Es una hambruna total. Las tiendas completamente vacías. Quieren hidratar al pueblo solamente con agua.
Rebeca Monzó, cuenta propista y bloguera, apunta que en Nuevo Vedado se forman colas de cientos de personas y comunales no limpian ni desinfectan las calles ni los establecimientos donde se hacen las filas.
Aquí las personas, que son la mayoría viejos, tienen que salir y dispararse tremendas colas para comprar algo para comer. Todas las tiendas casi están cerradas, pero porque están vacías.
Y en Marianao, el también comunicador Enrique Díaz concluye que el Estado no tiene capacidad para alimentar en sus hogares a las personas aisladas.
No hay comida. Encima de eso, pretende que las personas estén aisladas en su casa y que no salgan a buscar alimento. Ni remotamente me puedo imaginar cómo el gobierno va a resolver esto de la alimentación.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí. Y
mucha atención por sumarse al grito de Patria y Vida. El preso político y de conciencia Michael Díaz Paseiro fue trasladado a régimen especial de la prisión mayor rigor, conocida como Guamajal en Santa Clara. Denunció a través de un video publicado en redes sociales y enviado a Radio Martí su esposa Ariana López Roque.
Mi nombre es Ariana López Roque, soy esposa del preso de conciencia Misael Díaz Paseiros. Acabo de recibir una información de último minuto y es precisamente mi esposo Misael el motivo por el cual estoy lanzando un llamado de alerta a la comunidad nacional e internacional. Pues me informan que Misael, después de poner un cartel en su cama que decía Patria y Vida, fue trasladado al régimen especial en la prisión de Guamajal. Quiere decir que Misael está en Guamajal, en Santa Clara. Pero dentro de esta prisión existe un lugar que le llaman régimen especial, donde las torturas, las golpizas y la represión es mucho más cruda, es mucho mayor contra los reos. Quiere decir que es un método de castigo. Pues en estos momentos no sé si Misael pueda estar golpeado, no sé cuál pueda ser su situación, no sé si pueda estar plantado en huelga de hambre en protesta a lo que ocurrió después de realizar este acto que para mí es un acto noble, es un acto de libertad de expresión y pues no es un secreto que la dictadura por estos días anda muy asustada con esta consigna de Patria y Vida. Pues Misael quiso expresarse y esta fue la medida, como siempre, represiva que tomaron en su contra. Vamos a estar denunciando y vamos a estar responsabilizando al régimen, tanto su familia como yo, de lo que pueda ocurrir. Es bueno destacar y es importante destacar que Misael hoy, primero de marzo de este 2021, le quedan apenas 79 días para terminar de cumplir la totalidad de su injusta condena de 3 años y 6 meses por un supuesto delito de peligrosidad social predelictiva.
Y un sacerdote católico cubano ha afirmado en un mensaje transmitido en redes sociales que el pueblo cubano está cansado, entre otras cosas, de patria y muerte. Amado Gil tiene más detalles.
Y me siento como una voz que grita en el desierto, pero creo que es mejor gritar en el desierto que callar.
El sacerdote católico camagüeyano Alberto Reyes Pías volvió a la carga con sus mensajes al pueblo cubano y a los dirigentes del país, mensaje en el que en esta ocasión habla de una realidad que no puede callar.
Yo veo un pueblo cansado de este estéril espíritu de revolución, de un absurdo resistir y vencer, de hacer más con menos, de batallas de ideas, de aquí no se rinde nadie, de socialismo, muerte e incluso cansados de patria o muerte. Años y años entre eslóganes de guerra, mientras añoramos tiempos de paz. Yo no veo a un pueblo deseoso de dar su vida para construir una revolución. Veo más bien a un pueblo desesperado porque esa llamada revolución le dé respiro para construir su vida.
El padre Reyes, en el comentario publicado en su página de Facebook y que tituló «Vivir en la verdad puede doler», también les envió un mensaje a los dirigentes del gobierno cubano.
A ustedes, que tienen las riendas del poder político de esta isla, ¿no ven a este pueblo clamar por un cambio? ¿No van ustedes a tener el coraje y la inteligencia de iniciar esos cambios de modo que pueda lograrse una transición pacífica y podamos todos, al final, llegar a un acuerdo desde la paz? Porque la realidad se impone Y este pueblo lleva mucho tiempo dando signos de que no quiere una continuidad, aunque se insiste en ello una y otra vez. Es que no comprenden que no podemos seguir así y que en un país a la deriva nadie está a salvo, ni ustedes ni sus hijos.
Este cura camagüeyano, muy activo en redes sociales con comentarios sobre temas religiosos y de la realidad de Cuba, cerró su mensaje con un verso de Pablo Neruda.
No puedo menos que pensar en esos versos de Pablo Neruda que dicen: podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y el director del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa ha denunciado los numerosos actos represivos que el régimen cubano ejecuta contra los periodistas y directivos de la institución dentro de Cuba. Pedro Corzo amplía.
El hecho de haber sido aprobado marca un antes y un después en el movimiento animalista y en la historia de la protección animal en Cuba, porque es una ley que se viene pidiendo hace más de 30 años y no se había hecho. Ahora lo que queda es ver cuál es el contenido de esta norma, si verdaderamente, responde.
Normando Hernández, director general del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, hace un llamado a todos los medios de comunicación para que se solidaricen con la difícil situación que atraviesan los periodistas y directivos de la institución y los comunicadores cubanos al interior de la isla por la represión que practica el régimen en su contra.
Pero en verdad es muy desagradable todo lo que está pasando. El régimen está vigilando todos los medios de comunicación. Están tratando de interceptar nuestros medios de impresión, nuestras computadoras, están tratando de atrapar a las personas que distribuyen nuestros tabloides a la comunidad cubana, que lo hacemos de forma gratuita, que trabajamos con noticias de interés público de la comunidad para que crear ese estado de opinión y ayudar a las personas a que puedan empoderarse y decidir su propio destino allí dentro de Cuba. En realidad es bien, pero bien desagradable, y lo que necesitamos más que nada es la solidaridad de ese pueblo cubano, la solidaridad de todos los colegas, la solidaridad internacional, para ver si en algún momento le podemos poner fin a toda esta barbaridad que es el régimen cubano. Como cifra te puedo decir que en estos momentos tenemos un total de 42 personas con las que no podemos tener comunicaciones. Entre directivos del ICLE, periodistas y colaboradores, tenemos 42 personas dentro de nuestra red de medios de comunicación comunitarios a las que le han estado cortando hace 5 días de forma permanente la comunicación.
Hernández dijo a Radio Martí: tenemos una fuente en ETEXA que nos corroboró que la policía política ordenó a la compañía que activara un sistema de escucha para espiar e interceptar todas nuestras comunicaciones y que si no podían escuchar, cortaran los servicios. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y más de 150 protestas públicas en Cuba documentó el Observatorio Cubano de Conflictos en el mes de febrero. Yolanda Huerga tiene los comentarios del presidente de la entidad, Juan Antonio Blanco.
El Observatorio Cubano de Conflictos registró en el mes de febrero 159 protestas públicas en la isla para reclamar derechos ciudadanos, políticos, sociales, económicos y culturales, 22 más que en el mes anterior.
De esas 159, el 70% están directamente relacionadas con derechos políticos y civiles,
indicó Juan Antonio Blanco, presidente de la entidad.
Se ha acabado no solamente el capital financiero del gobierno, se ha acabado lo que la gente llama el capital simbólico, o sea, la legitimidad, la credibilidad, el prestigio. Nada de eso ya tiene este gobierno y este sistema.
Responsable directa de 99 de estas manifestaciones fue la que califica el observatorio como nueva, emergente y multifacética sociedad civil, en la que incluyen el Movimiento San Isidro, el 27N, los defensores de animales y los periodistas independientes.
La represión está trayendo más visibilidad, más solidaridad entre los diferentes movimientos y está politizando las protestas económicas y sociales y transformándolas en protestas políticas.
El informe subraya la entrada en la palestra de un grupo de altos exoficiales de la FARC y el MININ que se autodefinen como objetores de conciencia a cualquier orden de agredir al pueblo.
Según las conversaciones que yo he tenido con los 5 que hicieron el manifiesto que se ha dado a conocer esta semana, le pidieron sus colegas, tanto en activo como retirados en la isla, que se pronunciaran porque conocen de planes de represión mucho más brutal y no están dispuestos a implementarlo.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En la 10:15, vistazo a Cienfuegos, 23 grados, despejada la noche, vientos a 9 kilómetros. ¿Qué más nos trae Lázaro Domínguez?
Mis amigos de Radio Martí, mientras las altas presiones de la región central del Atlántico se extienden sobre la Florida y Cuba con condiciones del tiempo muy estables, esta noche un nuevo centro de bajas presiones se desarrollará sobre la región de la Luisiana. Desde este centro de bajas presiones surgirá un nuevo frente frío que afectará el noroeste del Golfo de México hasta las costas de Tampico. El nuevo frente frío debe moverse mañana martes sobre la región central del Golfo, creando condiciones para su arribo al sur de la Florida y la región occidental de Cuba, algo más débil en la noche del miércoles, provocando el descenso de las temperaturas para la madrugada del jueves. En el pronóstico para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos muy aislados, más frecuentes en el norte de Guantánamo. Las mínimas estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius, las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos son del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora, con rachas de 30 en la costa norte y algunas de 35. Hay marejadas en la costa norte central y ambos litorales orientales, con ligeras inundaciones en el malecón de Baracoa. Hay oleaje en el litoral norte occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 10:16, vistazo a noticias de Venezuela, 3 días sin comer. Y el agobio por la situación económica empujaron a un joven venezolano que trabajaba en la gobernación del estado Mérida a acabar con su vida. Es el caso más reciente que sale a la luz pública y que refleja otra de las dramáticas realidades que imperan en Venezuela. Desde Caracas, Aymara Lorenzo amplía.
Desde 2014, el régimen de Nicolás Maduro no publica cifras de mortalidad. El Observatorio Venezolano de la Violencia estima que en 2020 en Venezuela se cometieron 1.150 suicidios. La crisis humanitaria, vivir en condiciones de violencia, precariedad y la crisis económica son factores que torpedean la salud mental del venezolano y que pueden llevar a decisiones como la del más reciente caso registrado en Mérida.
La carta decía, tengo 3 días que no como, ¿verdad? Prefiero quitarme la vida porque no veo salida. Entonces, pensemos que hay una depresión, ¿a dónde vas a asistir? Puedes comprar la medicina. Si no tienes para comer, no tienes para la medicina, entonces te ves atrapado. Entonces es una evidencia cómo las condiciones externas pueden empujarte a tomar una decisión tan drástica y tan lamentable como esta.
En 2019, según la Organización Mundial de la Salud, Venezuela ocupó el primer lugar en las estadísticas de suicidios en América Latina, donde la pandemia agrava el tema en la población infantil y adolescentes, según registros de esta ONG que trabaja en la defensa de los derechos de los niños y adolescentes.
Esos 3.000 más o menos, 38% presenta alteraciones del estado de ánimo, cuadros que tienen relación con ansiedad y depresión. Y de ese 38%, el 20% tiene riesgo suicida. Pero esto es altísimo, y sobre todo es altísimo sobre lo que nos preocupa, es cómo ha venido creciendo este tema, que hace unos años no llegaba ni un 10%.
Tan solo en 2020, SECODAP atendió a 228 niños y adolescentes que presentaron riesgos suicidas. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
La organización no gubernamental independiente Provea, el programa venezolano de educación y acción de derechos humanos, dio a conocer a través de un video en uno de sus twitters el interrogatorio que sufrió la activista de Lara, Marisol Bustamante. A continuación le ofrecemos las declaraciones realizadas en esta transmisión donde la propia Bustamante denuncia la detención arbitraria por visibilizar crisis en servicios públicos y enfrentar al gobernador Adolfo Pereira.
Fui detenida de forma arbitraria por parte de la Policía del Estado Lara, quien por órdenes de un general que no se identifica, me solicita el equipo con el cual estaba grabando una entrevista que se le estaba haciendo al gobernador Adolfo Pereira, gobernador del Estado Lara, en relación a unas obras que aparecen ejecutadas en el presupuesto, pero en la realidad no están. Estas preguntas no le gustan al gobernador, ahí es donde le da la orden a la Policía Estatal me tratan de quitar el equipo, entonces lo que hacen, como me niego a entregar el equipo, me llevan hasta la comandancia, donde en el transcurso de una hora pues me tienen allí con algunas preguntas sobre para quién iba dirigido la grabación y todo esto. Bueno, allí al final accedo a entregar el equipo, borran la entrevista y bueno, que al final me entregan el equipo y el general da la orden de que se me libere.
Y en otras noticias, hoy lunes muy importante en la Casa Blanca, donde se reunieron el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para hablar de comercio, vacunas e inmigración. Jacob Bellucci informa desde Washington.
Reestructurar el sistema de inmigración será posible sobre todo gracias al apoyo de México, según expertos, y por esa razón el lunes se encuentran virtualmente el presidente Biden con su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador para hablar de cooperación sobre inmigración. AMLO en su diaria rueda de prensa dijo que espera que Estados Unidos respete la autonomía de su país como hizo Trump y pedirá al mandatario estadounidense que brinde vacunas a México.
Queremos recibir respuesta de una petición que ya hicimos.
Otro asunto sobre la mesa de los dos presidentes será el acuerdo T-MEC y una propuesta de AMLO para Biden sobre un posible programa de trabajadores invitados de México en Estados Unidos. Sin embargo, fuentes de la Casa Blanca dijeron a la agencia de noticias Reuters que Estados Unidos no compartirá la vacuna porque la prioridad es vacunar a su población. Esto ocurre cuando Estados Unidos trabaja para volver a aceptar migrantes, pero la Casa Blanca fue clara con toda la gente que ahora se presenta a la frontera. Por ahora, serán rechazadas.
Necesitamos que los individuos esperen, y diré que esperen con un objetivo en mente, y esa es nuestra capacidad para reconstruir lo más rápido posible un sistema para que no tengan que emprender el peligroso viaje.
Frente a un sistema de inmigración enteramente eviscerado, según el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, ahora Estados Unidos tendrá que lentamente restablecer personal y estructuras para aplicar las leyes de inmigración. El secretario Mayorkas definió la situación en la frontera como un desafío, no una crisis, y habló claramente sobre la necesidad de trabajar a toda hora para reemplazar, dijo, la crueldad de la pasada administración con un proceso de inmigración ordenado, humano y seguro. El secretario dijo que la tarea será dura, se necesitará tiempo, pero se logrará. Desde la Casa Blanca, Jacopo Luzzi, Voz de América.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, a propósito, habló sobre inmigración a Estados Unidos y criticó fuertemente la política de la administración anterior. Informa Michelle Sagué.
En una conferencia de prensa, Mayorkas dijo que todo el sistema de inmigración fue destruido por la administración Trump y que el gobierno del presidente Biden trabaja las 24 horas para reemplazar lo que denominó la crueldad de la pasada administración con un proceso de inmigración ordenado, compasivo y seguro, señalando que es complicado y toma su tiempo. También repitió la advertencia de que los que planifican viajar a la frontera no deben hacerlo.
If families come, if single adults come.
Él dice que si llegan familias o solteros a la frontera, están obligados a estar al servicio de la salud pública, incluida la salud de los que están pensando en venir, para imponer las restricciones de viaje del Centro para el Control de Enfermedades y devolverlos a México. Y lo han hecho. Dice que necesitan que las personas esperen. Mayorkas también habló sobre la política de separación de familias y la calificó como el ejemplo más poderoso y desgarrador de la crueldad que procedió la administración. Dijo que el gobierno de Joe Biden dará a las familias que fueron separadas en la frontera la opción de ser reunificadas en Estados Unidos o en su país de origen. Añadió que el gobierno exploraría caminos legales para permitir que esas familias permanezcan en Estados Unidos. Asimismo, nombró sus recientes conversaciones con los cancilleres de El Salvador, Guatemala y Honduras para discutir ese tema. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y la crisis del respeto a los derechos humanos se agudiza en Nicaragua hace casi 3 años ya del estallido social de abril de 2018. Desde Managua, Daliana Ocaña.
Pese a que han transcurrido casi 3 años desde que inició la crisis social en Nicaragua debido a las manifestaciones y la represión estatal surgida en abril de 2018, la crisis de derechos humanos que vive el país se agudiza y evoluciona cada día, según han reportado organismos defensores de derechos fundamentales al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, dijo ante el organismo internacional que nuevas formas de represión se han puesto en práctica en el país.
Las víctimas no han obtenido verdad y justicia, hay impunidad total. Más de 100 presos políticos.
Durante la presentación de un informe la semana pasada, Michelle Bachelet aseguró que el Estado de Derecho sigue deteriorándose en Nicaragua con la adopción de leyes represivas, mientras el país se acerca a las elecciones generales del 7 de noviembre. Y sobre este punto, el experto en Derecho Internacional, Ricardo de León, explicó a La Voz de América que el gobierno busca protegerse ante una posible negociación con la comunidad internacional.
Conlleva una parte de blindar las políticas del régimen y de esta manera en algún momento ellos prevén algún tipo de negociación, ya sea con la comunidad internacional, OEA.
Sin embargo, el gobierno de Nicaragua rechazó el informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y lo calificó como unilateral, parcializado y carente de objetividad, mientras el internacionalista de León apunta que la comunidad internacional mira con recelo las oportunidades perdidas en el país para avanzar hacia la democracia. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y en las 10:25, quieto. En primera llegaron los deportes, ya está Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias, Richard. Tenemos varios resultados finales ya en el mundo del baloncesto profesional de la NBA. Por ejemplo, el Chicago Bulls perdió en casa contra los Nuggets. Victoria 19 para Denver. Y Nikola Jokic fue el jugador más valioso con 39 puntos, 14 rebotes y 9 asistencias. Los 76ers de Filadelfia, victoria número 23. Aplastaron a los Pacers de Indiana 130-114, Indiana 15-18. Orlando Magic perdió en casa contra los Dallas Mavericks por 6 punticos para Dallas, victoria número 17 para Orlando, derrota número 22. El partido entre los Cavaliers y los Cohetes está al medio tiempo, con los Cavaliers ganando por 1 punto. Los Espuelas de San Antonio están perdiendo por 10 tantos en el último cuarto contra los Nets. Y el Utah Jazz, uno de los mejores equipos de la NBA, está perdiendo contra los Pelícanos y solamente faltan 12 minutos en el último cuarto. Así que el Jazz podría perder este partido de visita en Nueva Orleans. Así, al menos que logren anotar 5 puntos en los próximos 12 segundos. A propósito, en el baloncesto, perfectamente bien se puede hacer. Metes un triple, timeout. El otro equipo tira el balón, lo recoges, lo metes y ganas. Muy bien. Ahora pasamos al fútbol soccer. Esta tarde el Real Madrid empató en casa contra la Real Sociedad de San Sebastián 1-1 para completar la jornada número 25 de los 38 que se van a jugar en España. Dije perdió porque de cualquier manera el Real Madrid dejó escapar 2 puntos en casa. Eso es prácticamente como una derrota. El Atlético había ganado 2-0 contra el Villarreal y el Barcelona el sábado había derrotado al Sevilla 2-0 gracias a un gol de Leo Messi. El Valencia perdió contra el Getafe 3-0. ¿Qué significa eso en las tablas de posiciones? Bueno, el Atlético continúa de primero en la liga con 58 puntos, pero el Barcelona le pasó por encima al Real Madrid, está de segundo, el Real tercero, Sevilla cuarto y la Real Sociedad de San Sebastián en el quinto lugar. ¿Cómo van las cosas en la liga inglesa? Mañana arranca una jornada de entre semana en la Liga Premier. El Manchester City, que dirige Pepito Guardiola, tiene 62 puntos, está de primero. Manchester United le sigue con 50, Leicester City, West Ham, el Chelsea y en el sexto lugar el actual campeón Liverpool. Mañana arranca una rarísima jornada de entre semana, el Fulham contra el Tottenham, el Liverpool también va a jugar, el Brighton contra el Leicester City, así que el Arsenal contra el Burnley y el Newcastle contra el West Brom. El equipo de Cristiano Ronaldo, damas y caballeros, la Juventus de Turín, continúa estancado en el tercer lugar de la Liga Italiana de Fútbol, 46 puntos, 10 puntos por debajo del Inter Milán. Y este pasado fin de semana, la Juventus solamente pudo empatar contra el Verona 1-1, pero va a tener la posibilidad de desquitarse porque esta semana, en una jornada de entre semana justamente, mañana va a jugar contra el Spezia, uno de los peores clubes de la liga italiana, por decirlo así. Así que la Juventus debería de ganar ese partido fácilmente. En el béisbol de las grandes ligas, los Reales de Kansas City y su tercera base, Hunter Dozier, llegaron a un acuerdo de 4 años y $25 millones con la posibilidad de extenderlo una quinta temporada por 10 millones adicionales. Este caballero, que tiene 29 años de edad, en realidad el año pasado tuvo una temporada más o menos, pero en el 2019 conectó 26 jonrones y empató en la Liga Americana con triples, con 10, y impulsó 84 carreras, y más que por eso los Reales de Kansas City decidieron extenderle el contrato. Me está diciendo Richie Pérez López, wow, el tiempo vuela. Hasta aquí los deportes, en Miami, Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Revelan que más de un 30% de los trabajadores sanitarios en La Habana están en su casa y no en los hospitales. Más de 150 protestas públicas se registraron en Cuba durante el mes de febrero, según el Observatorio Cubano de Conflictos. Repatrian a dos cubanos que fueron interceptados en una rústica embarcación a 8 millas al sur de Plantation Key. Colombia firma decreto para dar estatus de protección temporal a casi 1 millón de venezolanos que han huido de la dictadura de Nicolás Maduro. Cientos de personas se reúnen en Hong Kong para apoyar a los líderes pro-democracia acusados de delitos contra la seguridad. Y la Organización Mundial de la Salud asegura que el mundo no vencerá al virus del COVID-19 este año.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a la emisión informativa estelar en esta segunda media hora, comenzando un nuevo mes. Gracias por acompañarnos desde el estudio. A continuación, el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ibet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Más de un 30% de trabajadores sanitarios en La Habana no están en los hospitales, andan en sus casas. La razón, José Luis Ramos nos explica.
Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, calificó como realmente inquietante la noticia de que al menos un 30% de los trabajadores de la salud de La Habana se han acogido a una licencia que los mantiene apartados de sus puestos, lo que supone un descenso preocupante del número de personal para atender el COVID-19.
Está no en los hospitales, sino en sus casas. Han pedido o una licencia o han inventado alguna excusa. Muchos de ellos dicen que no tienen escuelas ni círculos infantiles para atender a sus hijos. Otros han alegado problemas de salud, problemas de ansiedad, problemas de nervios.
Luis Antonio Torres Iríbar, presidente del Consejo de Defensa Provincial, hizo un balance de las preocupantes cifras y avanzó nuevas medidas para frenar la propagación, una de cuyas claves es el refuerzo de las planillas sanitarias. Según Torres, las licencias se concederán tras un minucioso análisis, ya que, destacó, el personal sanitario es fundamental en estos momentos y solo se debe estar ausente si la necesidad está debidamente acreditada, informó Sánchez.
En el diario 14 y medio hemos hecho una indagación entre varios de ellos, donde hay de todo. Por ejemplo, tenemos el testimonio de una enfermera que la última vez que fue a trabajar le habían dicho que tenía que hacer un turno de 48 horas, 2 días seguidos, y resulta que cuando llegó el momento de irse a casa con un niño pequeño, sin madre soltera, no pudo regresar a su hogar porque no había reemplazo y la dejaron casi 6 días en el hospital donde trabaja. Entonces, sencillamente, cuando salió de ahí, decidió acogerse a una licencia sin sueldo ante el temor de, pues, volver a estar en esta situación prácticamente de acuartelamiento, prisión obligatoria dentro del hospital.
¿Y ahora a qué se dedica esta enfermera?
A hacer colas para comprar productos, especialmente pollo congelado, y revenderlo.
Ella también denuncia la falta de implementos para las personas que están trabajando con casos positivos y la pésima alimentación de estos lugares, dijo Joanny Sánchez en su podcast Ventana 14. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y Julia Silvia González, dama de blanco y militante del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, fue arrestada tras protestar por una multa de 5,000 pesos impuesta a una persona que vendía en la placita en el pueblo San Antonio de Cabezas, municipio Unión de Reyes, provincia de Matanzas. González declaró esta situación así a través de Radio Martí.
Soy Julia Silvia González, delegada del partido Pedro Luis Boitel en el municipio de Unión de Reyes. Hoy fui detenida a las 2:20 de la tarde por salir en defensa de un hombre que le iban a poner una multa de 5,000 pesos por un error en la pizarra. Fui liberada a las 6 de la tarde con presión alta.
Y más de 150 protestas públicas en Cuba ha documentado el Observatorio Cubano de Conflictos en el mes de febrero. Yolanda Huerga informa.
El Observatorio Cubano de Conflictos registró en el mes de febrero 159 protestas públicas en la isla para reclamar derechos ciudadanos, políticos, sociales, económicos y culturales, 22 más que en el mes anterior.
De esas 159, el 70% están directamente relacionadas con derechos políticos y civiles,
indicó Juan Antonio Blanco, presidente de la entidad.
Se ha acabado no solamente el capital financiero del gobierno, se ha acabado lo que la gente llama el capital simbólico, o sea, la legitimidad, la credibilidad, el prestigio, nada de eso ya tiene este gobierno y este sistema.
Responsable directa de 99 de estas manifestaciones fue la que califica al observatorio como nueva, emergente y multifacética sociedad civil, en la que incluyen el movimiento San Isidro, el 27N, los defensores de animales y los periodistas independientes.
La represión está trayendo más visibilidad, más solidaridad entre los diferentes movimientos y está politizando las protestas económicas y sociales y transformándolas en protestas políticas.
El informe subraya la entrada en la palestra de un grupo de altos exoficiales de la FARC y el MININ que se autodefinen como objetores de conciencia a cualquier orden de agredir al pueblo.
Según las conversaciones que yo he tenido con los 5 que hicieron el manifiesto que se ha dado a conocer esta semana, le pidieron sus colegas, tanto en activo como retirados en la isla, que se pronunciaran porque conocen de planes de represión mucho más brutal y no están dispuestos a implementarlo.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La tripulación del guardacostas Raymond Evans repatrió a 2 cubanos a Cuba el lunes 1 de marzo, después de que una patrulla de la estación de la Guardia Costera de Isla Morada interceptara este viaje. Un buen samaritano informó a los vigilantes del sector de la Guardia Costera de Cayo Hueso que una embarcación rústica con 2 personas a bordo estaba a la deriva. Esto fue el viernes 26 de febrero, aproximadamente 8 millas al sur de Plantation Key. Las situaciones se vieron preocupantes. Los guardacostas de Isla Morada transfirieron a los 2 hombres cubanos al cortador Raymond Evans. Durante esta interdicción, los migrantes informaron que estuvieron en el mar durante 10 días y se encuentran en buen estado de salud. La Guardia Costera de Estados Unidos ha interceptado a 74 migrantes cubanos en el año fiscal 2021, que comenzó el 1 de octubre, en comparación con 49 migrantes cubanos en el año fiscal 2020. Estas cifras representan el total de interdicciones de la Guardia Costera en el mar en el estrecho de la Florida. Y la congresista de origen cubano por el estado de la Florida, María Elvira Salazar, realiza gestiones con sus colegas en el Congreso de los Estados Unidos y la Casa Blanca, buscando mantener al régimen de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo internacional. Salazar ha enviado un mensaje a través de las redes sociales detallando el apoyo que tiene de varios congresistas de ambos partidos y se refiere así al dolor que el gobierno de La Habana sigue provocando.
Me enorgullece compartir con ustedes que tengo el apoyo de mis otros colegas dentro del subcomité de asuntos hemisféricos del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara, que me han apoyado en esta iniciativa que comencé a través de una carta enviada a la administración del presidente Biden, diciéndole que no se le vaya a ocurrir sacar a Cuba de la lista de los países terroristas, porque Cuba sigue aterrorizando a su pueblo. Solamente hay que ver cuando uno llega al aeropuerto de La Habana cómo te decomisan las cosas, y hay que ver cuando uno trata de mandarle dinero a la madre, cómo te roban la mitad del dinero y cómo esclavizan a los pobres médicos que quieren salir para poder ganarse unos centavitos, que no le permiten después accesar al sueldo que se ganaron esos meses. Ellos son los que siguen aterrorizando, ellos son los terroristas, ellos son los canallas. Y por eso estamos aquí, para recordárselo a las otras personas que no han vivido como nosotros el exilio, que conocemos a las víctimas, que nacimos entre ellas. Y por eso comparto con ustedes este orgullo de que el comité está conmigo y que mis colegas, y hay muchos demócratas que también están, que saben que Cuba sigue siendo un centro de canallas y de gente mala que lo único que ha hecho es destruir a su propio pueblo. Y por eso estamos aquí, para ser la voz de esa gente que no puede hablar.
El exteniente coronel Omar Ruiz Matoses afirma que el manifiesto firmado el 24 de febrero por militares de alta graduación que estuvieron al servicio del régimen cubano surgió al calor del impacto provocado por la canción Patria y Vida. Así lo explicó en una entrevista con la reportera de Radio Martí, Ivette Pacheco.
Quería preguntarle a usted cómo surge esta idea y cuál es el objetivo.
Bueno, mire, a raíz de los acontecimientos de San Isidro, donde realmente nuestros inquietos jóvenes han decidido enarbolar patria y vida en vez de patria o muerte. Ya con eso creo que le resumo la idea que hizo que nosotros nos reuniéramos algunos militares y tomáramos esta decisión, porque ya es hora de que se escuche un gran sector de las Fuerzas Armadas cubanas que no comulgan con el estado de cosas reinante en nuestra tierra. Y estos jóvenes de San Isidro nos han dado el golpe inicial. Mi hija Omara realmente es la artífice de este paso que hemos dado. Ella siempre tuvo esa duda, y en una conversación que sostuvimos antes de irse para los Estados Unidos a ver su situación de salud, ella me dijo: papi, ¿por qué no hacemos esto? Esto, le dije: hija, de acuerdo. ¿Y por qué no has hecho eso? Y lo dije: porque yo vivo aquí, ningún medio de esto, ningún medio masivo de difusión se ha acercado a nosotros, y a veces es necesario un golpe fuerte. Siempre hemos tenido a Cuba presente en el corazón y en nuestros actos, donde cada uno se desempeña, fuera del país, por supuesto. Y en Cuba también la tuvimos presente cuando, usted debe saber que yo cumplí una condena de 20 años.
Y a los 62 años de su existencia, el régimen castrista continúa aumentando el número de prisioneros políticos. Esto no lo detalla en su informe Pedro Corzo.
Javier Larrondo, directivo de Prisoner Defenders, la organización no gubernamental radicada en España que vela por la situación de los presos políticos cubanos, señala que fueron incorporados a la penosa relación que emite periódicamente la organización dos nuevos defensores de la democracia y la libertad en Cuba.
Sí. Este mes tenemos dos nuevos presos políticos, dos nuevos convictos. Uno es un convicto de conciencia, Luis Enrique Santos Caballero, del Movimiento Opositores por una Nueva República y el Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo. Y Luis Enrique básicamente lo que hizo es expresar una opinión ante una situación abusiva de la policía. Se le detuvo violentamente y se le juzgó sumariamente a un año de prisión por desacato, lo cual no cometió, porque no cometió ningún tipo de insulto, sino opinión. El otro es un caso distinto, y a ser Fernando Rodríguez González emitió opiniones que son de tipo, tienen contenido violento, y por lo tanto en muchos países eso se multa o se condena levemente, pero se pena de alguna manera. Por lo tanto, no puede ser un convicto de conciencia. El problema aquí es que le han metido dentro del Código Penal, en el epígrafe de otros actos contra la seguridad del Estado, que son acciones incluso físicas, terrorismo, etcétera, y esa parte del Código Penal tiene la pena mínima de 10 años de cárcel, con lo cual es un claro caso político para ejemplarizar, para dar ejemplo al resto de la población y cogerle de chivo expiatorio, lo cual es injusto completamente también.
Al primero de marzo del año 2021, la lista de Prisoner Defenders cuenta con 135 presos y condenados políticos. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Es
desde todos los rincones del planeta, gobiernos, organizaciones políticas internacionales y grupos cívicos, gracias a las redes sociales, conocen la realidad cubana día a día en tiempo real. Cuando la policía política y los esbirros de otros cuerpos represivos le propinan una paliza en plena calle a un ciudadano de a pie o se llevan a rastras a una dama de blanco, los teléfonos celulares de los transeúntes distribuyen en vivo esos atropellos, esos abusos que se cometen a todo lo largo y ancho de la isla contra el pueblo que rechaza la dictadura, el pueblo que está hundido en la miseria, en la escasez de lo más elemental para tener una vida decente. Es casi a diario que en cualquier lugar remoto del mundo, personas, intelectuales, organismos oficiales o privados que están viendo los atropellos contra el pueblo. Es frecuente que estos testigos de esos abusos emitan una denuncia contra la dictadura comunista y sus líderes. Entre los crímenes horrendos de la dictadura comunista, uno de los más abominables y cobardes fue el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate. El pasado 24 de febrero se cumplieron 25 años de aquel crimen. Dos avionetas civiles desarmadas en una misión humanitaria de buscar náufragos en las aguas del Golfo, de buscar balsas de cubanos que huían de la dictadura para salvar sus vidas. El propio actual dictador Raúl Castro, por orden del comandante en jefe, ordenó a dos MiG cubanos, naves de guerra artilladas, que derribaran a las indefensas avionetas para los pilotos comunistas. Aquella cobardía fue un acto heroico. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Avanzamos a las 10:45, gracias por sintonizarnos. Colombia lanzó este lunes un proyecto para brindar ya estatus de protección temporal a casi 1 millón de migrantes indocumentados que han huido a su territorio desde la devastada Venezuela. El presidente Iván Duque firmó el decreto por el que se registraría así a los recién llegados y se les otorgaría permiso para residir y viajar dentro de Colombia. Esto durante un periodo de 10 años en el que pueden adquirir una visa de residencia. Duque explicó el porqué de esta determinación.
Lo hacemos porque frente a lo que vemos en muchos lugares del mundo, donde la política migratoria termina contaminada por la xenofobia o por la negación, nosotros respondemos con fraternidad y con hermandad. Y que este gesto de Colombia que convoca a la comunidad internacional sea para fortalecer la atención a la crisis, pero también para que logremos una solución definitiva a la causa.
La administración del presidente de los Estados Unidos no tiene prisa por levantar las sanciones a Venezuela, pero consideraría aliviarlas si el presidente Nicolás Maduro tomara medidas que fomenten la confianza y demuestren que está listo para negociar seriamente con la oposición, dijo a la agencia Reuters un funcionario de la Casa Blanca, al señalar que es poco probable que el nuevo presidente de Estados Unidos afloje los tornillos a Venezuela en el corto plazo. El funcionario enfatizó que las sanciones existentes tienen suficientes disposiciones especiales para permitir envío de ayuda humanitaria. Y Honduras está cumpliendo hoy el primer año de la llegada del COVID a ese territorio. Cuando se reportó el primer caso y los hacen bajo cuestionamientos por corrupción y mal manejo de la pandemia. Desde Tegucigalpa está informando Óscar Ortiz.
El 1 de marzo de 2020, dos mujeres hondureñas procedentes de Suiza y España respectivamente fueron los primeros casos del hasta entonces desconocido nuevo coronavirus. Y desde entonces los contagios no cesaron y hoy se reportan 170.000, mientras más de 4.000 murieron a consecuencia de la enfermedad. En el inicio de la crisis sanitaria, el gobierno de Honduras realizó las denominadas compras de emergencia, un proceso que originó únicamente casos de presunta corrupción, especialmente en la adquisición de 7 hospitales móviles que siguen sin operar y que están valorados en más de 48 millones de dólares. Con una investigación en curso, la ministra de Salud de Honduras, Alba Flores, dice que a pesar de los señalamientos, hay resultados.
Hay una serie de estrategias que se han implementado. Yo creo que todas las estrategias que hemos podido, se ha hecho una inversión importante de presupuesto, ¿verdad?
Sin embargo, el médico Franklin Gómez aseguró que existe una irresponsabilidad compartida en Honduras que no permite avanzar en la lucha contra la pandemia.
Un año y todavía vemos en las calles que hay personas irresponsables que no guardan las medidas de bioseguridad, que seguimos en fiestas, que seguimos en turismo, que seguimos en aglomeraciones, que mismas autoridades políticas generando concentraciones políticas masivas.
Sin embargo, la población tiene sus propias opiniones, como expresa Carlos Paz.
Muy mal, muy mal. Este gobierno es el único responsable de todas las muertes, los doctores, las enfermeras. Ellos son por haberse robado el pisto de las vacunas.
En Honduras, a diario, se reporta un promedio de 600 casos positivos de COVID-19. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Y miles de personas se movilizaron este fin de semana en distintas ciudades de Argentina para protestar por las vacunaciones de privilegio contra el COVID-19. Un escándalo que le costó el puesto al ministro de Salud del gobierno de Alberto Fernández. Vamos a Argentina con Agencia Francesa de Prensa.
La gente reclama que 70 personas del gobierno o cercanas al poder lograron vacunas VIP en medio de críticas por el lento avance de la vacunación.
Han empezado a vacunar a los amigos del poder y eso no corresponde, es como robarle la vida a una persona.
Indignación porque nosotros estamos esperando la vacuna. Mi esposo estuvo 6 meses encerrado, perdió la voz por este señor que nos estuvo encerrados, porque nos estuvo encerrados. Y ahora nos animamos a salir. Y bueno, vamos a salir, hay que luchar.
Entre los que recibieron las vacunas VIP hay personas mayores de 60 años, pero también hay de menos edad, como el ministro de Economía Martín Guzmán, de 38 años. El presidente Alberto Fernández pidió la renuncia del ministro Ginés González García, aunque justificó que los inmunizados son personales estratégico del Estado.
Sí, que hayan vacunado a gente que no corresponde, por edad, por cercanía del poder, no me sorprende porque es propio de esta gente.
Con 44 millones de habitantes, Argentina ha recibido unas 2.700.000 dosis de Rusia, India y China, y 1 millón de personas han sido inoculadas, pero son muchas menos de lo previsto. El gobierno había anunciado que para fines de febrero esperaba tener disponibles 20 millones de dosis de la rusa Sputnik V, a las que se sumarían las vacunas de AstraZeneca y las del mecanismo COVAX, para un total de 50 millones. Argentina registra más de 2 millones de casos de COVID-19 y cerca de 52 mil muertos.
Y a propósito de vacunas, la desarrollada por Johnson & Johnson se incorpora a partir de hoy a la lucha contra el COVID-19 en los Estados Unidos con una inmunización de una sola dosis luego de su aprobación del fin de semana a nivel de emergencia. Judith Martín.
La vacuna desarrollada por Johnson & Johnson está lista para su uso de emergencia y millones de dosis empezarán a ser entregadas en Estados Unidos en las próximas horas, convirtiéndose en la tercera en la lucha contra el COVID-19 y es un antídoto de una sola dosis y fue aprobada el sábado por la Administración de Alimentos y Medicamentos del país. El presidente Joe Biden continúa expresando su reconocimiento al proceso.
Es la tercera vacuna segura y efectiva y ya está disponible. Vamos a utilizar todas las formas imaginables para expandir la fabricación de la vacuna, la tercera vacuna, para alcanzar un progreso aún más rápido en la aplicación de inyecciones.
El gobierno estadounidense ya ha comprado 10 millones de dosis de la vacuna y prevé distribuir más de 3 millones a lo largo de esta semana, lo que se sumaría a las 16 millones de dosis de las vacunas Pfizer-BioNTech y Moderna, que ya planeaban distribuirse por todo el país. La Administración de Alimentos y Medicamentos confirmó que la vacuna de Johnson & Johnson ofrece una gran protección ante la gravedad de un paciente con COVID-19, la hospitalización y la muerte. Mientras tanto, la curva de contagios y fallecidos por COVID-19 continúa en descenso. Sin embargo, el país, que ya acumula más de 513.000 muertes y 28.600.000 contagiados, está lejos de salir de la zona de riesgo, por lo que las autoridades insisten en la importancia de seguir las medidas de seguridad para frenar la propagación del virus y controlar las nuevas variantes presentes en el país. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y cientos de personas se reunieron frente a un juzgado de Hong Kong para apoyar a los líderes pro-democracia acusados de varios delitos contra la seguridad. Lo sucedido nos lo narra Jorge Orellana.
Cientos de partidarios de la democracia se reunieron frente a un tribunal de Hong Kong, coreando consignas y mostrando símbolos de protesta. Beijing está luchando para acabar con la disidencia en el Hong Kong semiautónomo. En la víspera, la policía acusó a 47 disidentes destacados de conspiración para cometer subversión en el mayor uso hasta ahora de la legislación de seguridad, mientras las autoridades buscan paralizar el movimiento democrático de una vez por todas. El abogado John Clancy declaró: la mayoría de las personas están dispuestas a sacrificarse cuando ven a alguien que lo necesita. Debemos mantener la visión positiva que la gente de Hong Kong ha tenido durante tantos años para construir una sociedad mejor basada en los derechos humanos y trabajar por la democracia. Por su parte, el activista Lester Shum señaló: no importa lo difícil que sea, quiero decirles a todos, el pueblo de Hong Kong sabe, ello no importa, porque estamos tras una finalidad y continuará nuestra lucha. La ley de seguridad de redacción amplia impuesta en la ciudad en junio pasado penaliza cualquier acto que se considere subversión, secesión, terrorismo y colusión con fuerzas extranjeras. A los acusados en Hong Kong se les niega habitualmente la libertad bajo fianza hasta el juicio y se enfrentan a cadenas perpetuas si son declarados culpables. Los activistas acusados en la víspera son una amplia muestra representativa de la oposición de Hong Kong, desde exlegisladores veteranos a favor de la democracia hasta académicos, abogados, trabajadores sociales y una gran cantidad de activistas juveniles. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El mundo no vencerá al virus del COVID-19, por lo menos este año, afirma la Organización Mundial de la Salud.
La Organización Mundial de la Salud descartó el lunes que el mundo logre terminar con la propagación de COVID-19 durante este año.
Será muy prematuro y me parece poco realista pensar que vamos a acabar con este virus antes de fin de año. Pero creo que con lo que podemos acabar, si somos inteligentes, es con las hospitalizaciones, las muertes y la tragedia asociada con esta pandemia.
Las declaraciones ocurren en medio de un optimismo por la reciente reducción mundial de casos, tendencia que comienza a cambiar nuevamente.
Creo que tenemos que separar en nuestras mentes la cuestión de que nosotros tengamos el control del virus y el virus nos controle a nosotros. Y en este momento, el virus tiene mucho control. Hemos visto algunas buenas semanas. Durante las últimas 6 semanas, hemos visto buenas noticias sobre la distribución de vacunas. Pero al mismo tiempo, esta semana vemos el aplanamiento de ese progreso y el posible aumento de la enfermedad en varios países.
Ryan dijo que el objetivo de la OMS es bajar los niveles de contagio, ayudar a prevenir la aparición de variantes y reducir también las cifras de las personas que se enferman. El organismo también busca que la vacunación de personal sanitario haya dado inicio en todos los países en los primeros 100 días de 2021. Además, lamentó que en algunas naciones se esté vacunando con prioridad a jóvenes y adultos saludables con bajo riesgo ante la enfermedad, en vez de a personas mayores y personal médico en otros lugares.
Luces, cámara, acción, todo listo, hacemos contacto, nuestras luces se enfocan hacia Washington para hablar de lo más reciente del mundo del entretenimiento, el espectáculo, novedades, artistas que debutan, ¿de quién se trata? Alejandro Escalona, ¿cómo crece?
The Crown se llevó el mayor número de premios durante la entrega 78 de los Golden Globes o Globos de Oro. Mejor serie dramática, mejor actor en una serie dramática, mejor actriz en una serie dramática y mejor actriz secundaria en una serie dramática. La serie de carácter biográfico cuenta la vida de la reina Isabel II de Inglaterra y los acontecimientos de la transformación constante durante su extenso reinado. Doesn't make them any smarter. El reino de Netflix también se extendió a The Queen's Gambit. Esta miniserie obtuvo 2 Globos de Oro, mejor miniserie hecha para televisión y mejor actriz en miniserie hecha para televisión. The Queen's Gambit trata sobre la vida de una niña en un orfanato que se convierte en un prodigio del ajedrez, pero sus problemas personales juegan un papel importante en su lucha para conquistar el mundo con su talento. Schitt's Creek de Pop TV, que se transmite a través de Netflix, ganó 2 galardones, mejor serie televisiva, comedia o musical, y mejor actriz en una serie televisiva, comedia o musical. La comedia detalla la vida cotidiana de la familia Ross, que se ve obligada a vivir una vida sin lujos y ajustarse en una ciudad rural que compraron como broma. Roxana Romero, Radio Televisión.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta jornada, comienzo de semana y comienzo de mes también. Hoy es 1 de marzo, recuerden,
Gracias por estar en esta emisión informativa estelar de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez. En la sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Héctor Carrillo. La edición de Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien les agradece el habernos acompañado durante todo este tiempo. Estén pendientes de todas las noticias, los boletines especiales y, por supuesto, programación estelar. Recuerden también lavado frecuente de manos, distanciamiento social, usar la mascarilla o nasobuco para hacerle la vida imposible al coronavirus. Todos unidos podemos, todos con la mejor intención. Siempre en paz y buscando la libertad y democracia. Feliz noche para todos.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí. We'll be right back.